En casa de Herrero, es radio.
Quedan 19 minutos para que sean las 6, las 5 en Canarias y ya estamos en la tertulia con Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy Juan Pablo Bolorinos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, estupendamente.
Bueno, muy bien. Contenta ya porque se acerca la Nochebuena, que no sé cómo se presenta en vuestras familias o con vuestros amigos y todas las precauciones que habéis podido tomar y estas cosas, pero espero que podáis celebrar tranquilamente con los vuestros o con alguien, aunque sea por videoconferencia.
Pues ¿no? Por lo que hemos hablado claro. Carmen y yo... Yo creo que no llegamos a los 6 entre los dos.
No. Ah, bueno, pues 6. Pues yo, nosotros somos 3 más.
Nosotros somos 3.
Y en mi casa 3 también.
Yo 3, vamos, seríamos chopotomil, pero vamos a ser 3.
Sí, claro, pues nada, sí. Muy bien. Hay que, son unas navidades diferentes
y, ya está,
no hay más. Y restringidas. Me gustaría empezar comentando un tema que antes nos ha contado Keti Garat, que me ha parecido muy, muy interesante, y es que tenemos la vacunación, el plan de vacunación de España a la vuelta de la esquina.
O sea, ¿cuál es el plan?
No, sabemos por lo menos la fecha que el gobierno se ha puesto para vacunarnos es este domingo. Este domingo empezaban. Pero lo que pasa es que hoy ya las comunidades autónomas han empezado a decir, oye, es que no sabemos cuántas dosis vamos a recibir, no sabemos qué día. Ahora ya se está diciendo, cuando está reunido el Consejo Interterritorial de Salud, ahora se está diciendo que el mismo domingo van a llegar las vacunas. Y ese mismo día empezarán ya a suministrárselas a la población, que me parece bastante curioso. Y luego, por otro lado, el tema de quiénes van a ser los primeros que se vacunen. Nos decía Keti que ya saben, ya han elegido al paciente 1 sí. En España.
¿Eh? Y la cantidad que va al final traer, porque yo he oído a una fuente gubernamental de Aragón decir, bueno, ahora al principio va a ser una cosa testimonial, es decir, que ya más o menos... Les han dicho que le van a mandar unas vacunas, pero en fin, como una muestra, un poco más
una
o menos.
Una o dos, ¿no? Como los casos que iba a haber al principio.
Porque además hay que tener en cuenta que esta vacuna, como es doble, si te mandan 100.000, es como solo puedes vacunar a 50.000, porque claro, tienes que reservar la mitad para la segunda dosis. Con esa prevención, digo yo que lo harán, porque dicen, no va a vacunar a los 100.000 y bueno, ya a ver cuándo viene el resto y ya se la pondremos. No, tendrás que guardar la mitad para esa segunda dosis. Yo creo que como todo en este gobierno es todo pura improvisación, iba a llegar el sábado para vacunar el domingo, ahora ya llega el domingo para vacunar el lunes. Lo que sí, mira, como dice que lo más claro que tienen es el espectáculo, pero lo que es toda la intrahistoria de este plan, que tenía que conocerse ya con pelos y señales cada comunidad autónoma, saber cuántas vacunas va a recibir para... Porque eso significa logística, buscar qué centros, qué personas... O sea, no, ya veremos. Entonces, el domingo se van a poner a buscar, avisar a la gente cuántas personas puede avisar, por ejemplo, la Comunidad de Madrid el domingo, si no lo sabe.
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, la Comunidad de Madrid y Ignacio Aguado ha dicho, nosotros ya tenemos 40 equipos preparados con la Cruz Roja de la Consejería, pero efectivamente, ¿a quién eliges?
Si le sobran 20
ya equipos, los tienen prevenidos.
Así, no es por que en España vamos a empezar a vacunar. Evidentemente es una buena noticia, lo es. Es probablemente la que llevábamos todos esperando durante todo este año 2020, que ha sido tan, tan duro. El gobierno lleva un par de meses publicitando la estrategia nacional y el plan de vacunación, que lo más llamativo de todo es que las autonomías no lo conozcan, no lo tengan claro. Y a mí eso me hace quedarme, por lo menos, un poco preocupado, porque... La verdad es que el gobierno le cede todas las competencias a las autonomías, pero da la impresión de que con esto de la vacuna, como hay que comenzar apuntándose un tanto, las autonomías no saben nada y toda la información la maneja el gobierno y es el gobierno el que se va a encargar de distribuir, de manera que aquí no hay mucha cogobernanza, que digamos, la cogobernanza en esto, de la vacuna al menos de momento, está brillando por su ausencia. El gobierno va a montar una campaña, sí, claro, va a montar una campaña de marketing con todo esto, sí, por supuesto. No digo que esté bien hecho, porque evidentemente me parece que es lo más accesorio de todo, pero no tengo dudas tampoco de que el gobierno va a volcar todos sus esfuerzos en que sepamos, ya sabemos que va a ser en Guadalajara, una comunidad gobernada por el Partido Socialista, que va a ser un paciente de unos 80 años en un lugar, un pueblo de Guadalajara, de la España vaciada, etcétera. Bueno, pues esto ya lo va trasladando el gobierno poco a poco y asistiremos evidentemente pues a un gran evento de, pues como corresponde, pues como vimos con Maggie, la señora esta británica que fue vacunada, o con la enfermera en Estados Unidos que también. Lo que pasa es que lo que a mí sí me preocupa es que, primero, las autonomías no tengan toda la información, que eso derive en una falta de eficacia a la hora de imponer, ir colocando las vacunas y el tratamiento, y que la gente estas Navidades piense que como ya este domingo estamos poniendo la vacuna, pues nos podemos juntar 6 o 7, 8, 10, que tampoco, o 15, o que sí que más da, porque no pasa absolutamente nada.
Eso os quería preguntar, ¿realmente creéis que mucha gente va a bajar la guardia sabiendo que ahí está la vacuna?
Yo creo que es contraproducente, y el mensaje es como menos un arma de doble filo. Quiero decir, hay mucha gente que es consciente de que la vacuna no supone el final de esto, ni siquiera el principio del final. Yo lo creo así, yo... Vengo desde hace unos días diciendo que esto no es el principio del fin, sino el fin del principio, del primer principio, porque creo que esto es muy, muy largo. Pero también es verdad que hay muchas personas que empiezan a ver que ya es la vacunación, que va a llegar con cuentagotas al principio, va a llegar con cuentagotas y la gente lo tiene que saber. Y que una vez infectado ya la vacuna, no sabemos, o sea, la vacuna es previo a la infección. Vamos a ver cómo. Entonces, yo creo que es contraproducente y que debería el gobierno haber montado una campaña importante de sensibilización para decirle a toda la ciudadanía que esto no se ha acabado y que no se debe bajar la guardia. No basta con decirlo en todas las ruedas de prensa, que la gente no ve ruedas de prensa, pero la gente sí ve la publicidad en un programa de televisión de máxima audiencia en la que se le explica y se le dice que cuidado, que todavía esto no...
Pero no de un político. O sea, no, en este punto los políticos se tenían que haber retirado y aquí dejar a los expertos que tienen más credibilidad. O sea, desde luego Illa y Simón tienen cero credibilidad. Con lo cual, apártate. Y en el tema de la vacuna, si tienes que convencer a casi la mitad de la población de que se vacune para empezar, aunque luego el CIS haya mejorado esas cifras y tal, hay un 40% que tiene dudas. Luego, tienes que salir con una campaña, pero no de Illa ni de Simón, que no tiene ningún prestigio en esto. Tiene que salir gente que sabe lo que dice y que te convenza y que te explique, no Illa. O sea, yo creo que los políticos se tenían que haber retirado en este asunto de... Vale, que hagan el show de la señora que la, o el señor que le vacune, me parece bien, lo ha hecho otro, da igual. Luego se vacunará Illa y montarán otro show, porque estos son de montar uno detrás de otro.
Y Sánchez, ¿no?, que dijo que él no le importaba
sí,
también.
Es que Illa lo ha vuelto a repetir ya dos o tres veces. No, a mí no me importa, ya, o sea, seguro que le vacunan. Pero... Fuera,
me parecería mal,
fuera los políticos, fuera los políticos. Gente que sabe lo que dice y experta y que dé a la gente tranquilidad, credibilidad para que esto no es el principio del fin, como no para de decir y ya, por eso. Pero si el mensaje es este es el principio del fin, ¿qué estás diciendo? Pues que ya en cuanto te va, bueno, venga, ala. No, no hay que dar ese mensaje. Entonces, como no saben dar otro mensaje... Pues pon a la gente que sabe.
Bueno, nosotros hemos preguntado a nuestra audiencia, que viendo sobre todo los datos del CIS, cómo ha ido variando, cómo efectivamente cada día parece que hay gente que se quiere poner la vacuna. No sabemos si más o menos convencida, porque hay un montón de matices diciendo si tuviera más información, sí me la pondría, si el gobierno saliera a contarnos algo más, sí me la pondría. O sea, hay muchas excepciones. Pero, desde luego, estamos viendo que hay muchas dudas, que el gobierno está preocupado y que por eso tiene que hacer una campaña. Y permitidme que salude a Pilar Gómez. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y no sé si tú ves o no necesaria esa campaña que quiere hacer de supermarketing el gobierno para inocular la idea a la gente de que tiene que ponerse la vacuna. Nosotros, es lo que os estaba contando, hemos preguntado a nuestra audiencia y la mayoría desconfía de la vacuna. Muchas Hombre. Personas que nos llaman porque dicen que... De quien viene, ¿no? En este caso es mirando con recelo la mala gestión y que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y no les gusta lo de esa prueba.
A mí me parece que una campaña siempre es buena para concienciar y que claro que se deben hacer, pero claro, si tenemos la experiencia de la anterior campaña del gobierno, que era vamos a salir más fuertes, y hemos tenido una segunda ola, se vio que la desescalada, como se había programado, había sido un auténtico desastre. Y empezamos con que mascarillas no, PCRs no, y ahora mascarillas sí, PCRs también. Pues claro que es normal que la gente tenga desconfianza. Tiene desconfianza porque el gobierno ha tenido siempre mensajes contradictorios y en cosas tan importantes como si había que hacer o no test en un aeropuerto, cosa que se venía pidiendo desde la Comunidad de Madrid, se negó y al final hay que hacerlo. Pero sí, creo que es bueno que a la gente se le conciencie porque es importante que la gente se vacune. Yo soy de los que cuando me preguntaban, ¿tendría que ser obligatorio? Yo decía, pues sí, pero está claro que tendrían que ser otras personas. Hay que elegir muy bien, como comentaban, quién lo hace. ¿Por qué? Porque el crédito del señor Simón está ya totalmente amortizado y el del señor Guía también, porque han sido unos portavoces nefastos porque nunca creo que sus diagnósticos no han coincidido con la realidad de lo que nos estaba pasando, quizá porque no querían alarmar, otras porque no querían tener la responsabilidad o otras simplemente porque no sabían. Pero a veces es mejor reconocer sus limitaciones a dar mensajes totalmente contradictorios. A mí me preocupa mucho de la vacuna, que estamos a escasos 4 días y ya las comunidades, lo decía hoy el señor Aguado, no saben cuántas vacunas va a haber. Esto es muy importante. Aquí no puede haber comunidades de primera, de segunda, de cómo doy la vacuna y me parece desastroso que cuando faltan simplemente 3 días todavía nadie sea capaz de decirnos a las comunidades, oiga, van a tener tantas vacunas para poder ver cómo se va a hacer ese suministro, con cuántos sanitarios tienes que contar y me temo que va a ser un nuevo caos.
Bueno, pero como decía Juan Pablo, ya sabemos que va a ser un ciudadano de Guadalajara, de un pueblecito, ¿no?
Eso lo sabemos.
Eso sí que lo sabemos.
Ahí sabemos que va a llegar la vacuna para ese domingo.
¿Cuántos años tiene?
Eso lo sabemos todos. Y luego hay otra cosa que también sabemos, que es lo que va a suceder. De la misma manera que cuando volvieron los niños a los colegios sabíamos que iba a haber casos de coronavirus en las aulas y unas iban a tener que cerrar y otras no sé qué. Cuando se empiece a poner la vacuna de manera, no en estas primeras semanas de enero, que ya digo que va a ser un porcentaje de la población ínfimo, microscópico, casi despreciable, aunque no se pueda despreciar la importancia de un acontecimiento de estas características. Pero reacciones adversas va a haber, por supuesto que va a haber. En un núcleo poblacional tan amplísimo como España, de 47 millones de personas, pues habrá gente que presente enrojecimiento de la piel, que tenga fiebre y que presente cualquier tipo de reacción adversa que incluso les obligue a que tengan que tomar una medicación adicional. Pero esto no es una cosa extrañísima que nos deba volver locos y tal. Hay muchísima gente, cuando te vacunan de la gripe, que tienes fiebre un día y medio y no pasa absolutamente nada.
Y a los niños del sarampión.
Y los niños del sarampión, etcétera. O sea, la Agencia Europea del Medicamento es uno de los organismos más serios y estrictos a la hora de dar el visto bueno o la luz verde a las vacunas, aunque haya tenido presiones de los países europeos, pero es igual, o sea, son muy estrictos y no van a permitir que la gente se ponga una vacuna. Es que yo cuando he escuchado a algunas de las personas que habéis puesto, Leticia, audiencia de esta casa, la verdad es que digo, Dios mío, o sea, qué cantidad de gente escéptica hay con respecto a la vacuna. Y hay que, y aquí en los medios yo creo que también tenemos una labor importante de explicarle a la gente que esto no es ninguna conspiración mundial que tenga que ver con el 5G ni chorradas así.
No, yo repito y estoy, he dicho más o menos lo mismo que Pilar, y es que ¿cómo vas a convencer a la gente saliendo Illa y el señor Simón? O sea, que están ya abrasados, no es que estén, es que están abrasados porque nos han engañado desde el primer día. Es que Illa sigue hoy mintiéndonos acerca de la nueva variante del virus de... Es que dice lo contrario a lo que ya ha dicho. Es que ni siquiera le escuchan al centro de...
Sí, al centro europeo de...
Europeo del... Sí, sí. Es que no... O sea, no, ellos van... ¡Hala, no! Pero esto no importa. Esto en España, ¿qué va? Si en España no ha llegado, hombre. Si te acaban de decir ayer que ya había un caso. Y en Italia, por cierto, hay también una variante que no tiene que ver con la del Reino Unido. O sea, que esto está...
Y una segunda en Reino Unido.
Muy,
¿no?,
preocupante. Entonces, ¿para qué sales a decir que no pasa nada? O sea, es que con esa credibilidad, ¿cómo te va a creer la gente, Carmen, luego cuando le digas que la vacuna es estupenda? Pues hay gente que tendrá miedo.
Al gobierno le gusta mucho el marketing y la publicidad. Si este gobierno tuviera idea de hacer algo realmente útil para la ciudadanía española, yo Yo, particularmente, yo hubiera cogido y hubiera dicho, vamos a ver, algunas de las mayores personalidades que hay en España.
Pues eso, quitarte del medio.
En España, deportistas, cantantes, etcétera, etcétera. Y coges un tren de voces con el que cada uno diga, yo me vacuno, aparecen en la tele, tal y cual. Gobierno de España, vacúnate. Y ya está.
Bueno, sido más luego fácil. Retomamos la conversación y, Pilar, te doy a ti la palabra, pero permitidme, vale. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, escuchar las noticias del boletín de las 6 y antes darnos una vuelta por la tienda de Libertad Digital, que todavía estamos a tiempo de recuperar algún que otro regalo. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, es radio.
Las 6 y 5, las 5 y 5 en las Islas Canarias, hablando un poco ya no solo del plan y de esa campaña de marketing que está preparando el gobierno para la vacunación, que nos habíamos quedado ahí. No sé si os ha quedado algo en el tintero por decir, pero creo que probablemente la semana que viene, a ver cuál es vuestra opinión, el día 29 será cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pronuncie unas palabras, va a ofrecer una rueda de prensa para hacer balance del año. Bueno, y se saben ya algunas cosas, ¿no? Va a presentar un informe independiente sobre los compromisos de investidura que ha cumplido. Esto del informe independiente, no sé de dónde se lo han sacado.
Comité de expertos.
Y cómo lo van a vender, pero así lo están llevando algunos medios de comunicación. Un informe de rendición de cuentas del primer año de su ejecutivo. A lo mejor es de cara a Unidas Podemos, ¿no? Para decirle esto es lo que hemos
puede ser independiente de
claro,
Pablo Iglesias.
¿No? Puede ser.
Independiente de cualquier otra
porque
cosa, me parece.
Independiente, cómo,
Más de
no,
parte
creo.
Que de Pablo, de Pedro Sánchez, me parece a mí que no puede ser. Pero
sí, sí. ¿Y qué esperáis de lo que vaya a decir Pedro Sánchez? Que además será dos días después de que haya empezado esa vacunación, ¿no?
Yo lo único que espero, sí que es verdad que yo, este tipo de ruedas de prensa sí las considero útiles. Y las considero útiles porque son algunas de las cosas que se le puedan preguntar al presidente del gobierno en una iniciativa que conviene olvidar, lo instauró en su momento. Yo creo que es una de las pocas cosas buenas que dejó José Luis Rodríguez Zapatero a una tradición que es rendir cuentas. Esto lo hacen en otros países con muchísima frecuencia, con muchísima más, por supuesto, que Pedro Sánchez, donde además muchísima más transparencia. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania lo hace con mucha frecuencia y en otros lugares, por supuesto, también. Pero yo creo que es bueno que el presidente del gobierno dé cuentas a los medios de comunicación y, sobre todo, lo reclamo muchas veces, pero como la verdad es que es un poco clamar en el desierto, voy a intentarlo otra vez. Si el presidente del gobierno no contesta una pregunta, cosa que hace mucho, muy habitualmente, mucho, y no solamente él, sino todos los ministros, deberían ser los medios de comunicación los que, no sé si de manera pactada o no, pero recojan uno y otro la pregunta que no se ha contestado realizada por el periodista anterior. Y esto supone muchas veces el sacrificio para un periodista de renunciar a la pregunta que llevabas preparada, previamente escrita en el papel, para leérsela al presidente. Pero yo creo que en este tipo de ruedas de prensa se puede sacar mucho jugo si se obliga por parte de la prensa al presidente a contestar algunas de las preguntas que puedan resultar incómodas. ¿Que Pedro Sánchez las va a contestar? Pues mira, probablemente no. Pero que se le puede presionar para que intente contestar algunas de las preguntas que todos nos hacemos en este año. Por ejemplo, señor presidente, ¿me puede decir, por favor, cuántos muertos hay? Y si no contesta, el siguiente. Y si no contesta, el siguiente. Si no contesta, el siguiente. Yo creo que es una rueda de prensa que es bastante útil si el presidente tiene voluntad y los periodistas también tienen voluntad.
Pero ahora, Juan Pablo, lo primero, expertos independientes, porque de la pandemia todavía no sabemos quién han sido los expertos que, según el gobierno, han tomado las decisiones, porque yo siempre que se les ha preguntado, se han escuchado en ese famoso comité de expertos, que ahora dicen que han pasado ya a transparencia después de intentar de todas las formas posibles no hacerlo, porque seguimos sin conocer. Sí, bueno, son funcionarios ya, pero es que se han tomado decisiones muy importantes en este país función de esos expertos con un tema tan preocupante como era la pandemia. Pero más allá de eso, lo primero pienso en estos expertos y luego, bueno, perdonadme si un poco más tarde es que me entra la risa, porque un gobierno que no ha querido dar, que no tiene transparencia absolutamente nada, que ahora nos venda otra vez más como éramos todos tontos con el marketing, no, pues usted lo que va a hacer es la rueda de prensa balance que se ha hecho, pues como bien decía Juan Pablo desde Zapatero, que se ha venido haciendo y que es la tradicional rueda de prensa de balance.
Claro, pues es que vamos a contarlo, Pilar, que lo estaba leyendo ahora en Europa Press, el gobierno esto lo vende como el primer informe independiente de rendición de cuentas en la historia de España.
Bueno, la prensa del gobierno ya para estar de 3 horas riendo sin parar. No por nada, hombre, con todo el cariño, pero insisto, esto que los expertos independientes, pues hombre, a mí me encantaría que me dijeran, mire, pues para evaluar la economía, pues tenemos aquí, pues este señor, y que fuera gente realmente independiente. A mí, si no me dices quién te ha hecho el informe independiente, pues, hombre...
Tenemos que buscarlo, pero aquí veo nombres y apellidos: Ismael Blanco, María Bustelo, Cristina Elías, Daniel Inerariti, Javier Lorenzo, Cristina Monge, Carlos Ramió, que son, dicen, expertos de diferentes universidades públicas de nuestro país.
Y van a hacernos el balance.
Eso es, de claro, lo que han cumplido con análisis y contraste de metodología, dicen.
¿No se les paga? ¿Cómo va esto? ¿Por qué nos hemos inventado esto? ¿Por qué? Porque el gobierno asume que tiene cero credibilidad. Porque si no es que yo insisto,
si son expertos, si son expertos independientes, estoy convencido, si son expertos independientes que van a analizar de una manera completamente sin ningún tipo de sesgo, me va a parecer muy curioso, porque soy capaz de apostar lo que queráis ahora mismo, me ha jugado lo que queráis, a que el gobierno sale muy bien parado en el informe independiente este que va a presentar Pedro Sánchez. Estoy convencido.
Pero vamos a ver, el informe este independiente nos va a acabar diciendo, como decís, cuántos muertos tenemos, no las vidas que ha salvado Sánchez, sino los muertos, qué ha pasado en las residencias, nos va a explicar qué ha pasado en las residencias, nos va a explicar qué pasó con los sanitarios que no tuvieron ningún tipo de cobertura durante bastante tiempo y de hecho se infectaron más que en ningún país del mundo. En la economía nos va a decir los parados que se han perdido, cómo va el déficit, qué les está diciendo Bruselas sobre las pensiones, sobre... ¿por qué no funciona el ingreso mínimo vital? ¿Nos va a decir por qué la Seguridad Social ha tenido que repartir por las comunidades la gestión de las prestaciones? Claro, es que por hacer balance, pues ese es un balance. O sea, tu balance, el balance no puede ser más negativo. O sea, los 60.000 bares cerrados... Los 60.000 bares cerrados, los 750.000 en ERTE que todavía no han cobrado diciembre, con lo cual están que no tienen dinero para Navidades, ese es el balance.
Pero si no hemos tenido unos expertos independientes que han sido los propios científicos y los propios médicos los que han dicho, por favor, en todos los países se ha habido gente independiente para gestionar esta pandemia, gente que no está en un ministerio y además... Yo no dudo de los funcionarios del Ministerio de Sanidad, pero es que no suelen asesorar los funcionarios que son de carrera, sino son los funcionarios que están allí, que como hemos visto ya ha ido colocando, porque se han ido haciendo cada vez más nombramientos durante la etapa de la pandemia, pese a que hay gente que lleva sin cobrar un ERTE desde marzo, pero ellos han seguido poniéndose asesores. Y lo que yo quiero decir es que, de verdad, ¿es necesario esto? ¿Esto qué es? Porque el gobierno necesita otro nuevo gesto de comunicación, pues porque si no, diga, salga usted... Yo creo que los periodistas somos lo suficientemente independientes para hacer las preguntas que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer usted es contestarlas. Si seguro que si las contesta nos sale el mejor diagnóstico de cómo está el gobierno.
Se nota que el gobierno está preocupado, por lo que estoy viendo y lo que han dicho otras veces, por el tema de la transparencia y el buen gobierno.
Sí,
a pesar de que
el
Comité de Transparencia le ha requerido en multitud de ocasiones para lo que estáis comentando el Comité de Expertos y no da ni una sola explicación.
Los informes de rendición de cuentas a la ciudadanía en un momento como el que nos encontramos, en un estado de alarma como el que nos encontramos, se debería dar cada 15 días en el Congreso de los Diputados y a eso ha renunciado Pedro Sánchez. Con la aquiescencia, por cierto, del Partido Popular, que se abstuvo, conviene también recordarlo, y con el apoyo de Ciudadanos, porque esto es algo que debería hacer Pedro Sánchez cada 15 días, y solamente lo va a hacer 3 de las 12 veces que debería hacerlo en los próximos, bueno, en los 6 meses de estado de alarma, porque estas navidades también es una de las cosas que es que ya no la vemos, pero es que estamos en estado de alarma, que es una de las cosas que conviene recordar. Pero bueno, si es que todo en este gobierno todo es marketing, todo es envoltorio. Luego lo abres y te das cuenta de que no hay nada dentro y que lo que hay dentro es solamente marketing, publicidad,
etcétera, etcétera. Lo que hay dentro como consecuencia de su gestión es miseria, colas del hambre, gente que va a perder su casa, gente que ha perdido su empleo, propietarios que se van a tener que comer el marrón. O sea, el escudo social al final son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que están poniendo los kilos de comida para los bancos de alimentos, para las colas del hambre, y ahora es el propietario de un local o de un piso que tiene con su esfuerzo reducirle el alquiler, pero las medallas las apuntan ellos. O sea, es capaz de llegar allí y decir, no, porque hemos hecho el decreto de prohibición de los desahucios, como si eso fuera algo que pone el gobierno. No, no, si usted le está pidiendo a los propietarios que reduzcan el alquiler, o sea, el esfuerzo lo hace el propietario. Las colas del hambre, Cáritas. Y lo que dice que va a hacer usted no lo hace, que es el ingreso mínimo vital, pagar los ERTEs en condiciones, atender a la gente, a pensionistas.
Pero es que lo que ocurre es que en un momento donde la información y la transparencia tenía que haber sido fundamental, porque estamos en una pandemia, hemos visto un gobierno que el síntoma de que este gobierno sabe que lo ha hecho mal y que se han dado cuenta es que ahora nos encontremos con esta nota de que vamos a ser los más transparentes. ¿Por qué? Porque no solo ha hurtado al Congreso el control, que eso es una vergüenza, y que lo hayan permitido sus socios y que lo hayan permitido todo el mundo y, por supuesto, la oposición, sino que es un señor que no solo lo de los expertos, sino que cuando se le pregunta, vosotros no sabéis que la cantidad de estereotipos siempre son, el gobierno no contesta con quién volaba en el Falcon, el gobierno no contesta porque esto es secreto oficial, el gobierno no, y acordaros que luego fue la famosa comisión de la verdad esta, que también nos iban a decir lo que se podía y lo que no se podía sobre lo que sí o no informar y cuál era la información buena o cuál era la información mala. Entonces, claro, el gobierno lo sabe, que es que estamos teniendo un control de la información y una desinformación absoluta, y si piensan que esto del comité de expertos es la solución para dar una rueda de prensa de fin de año, no, la solución es que el presidente del gobierno comparezca todas las veces que tiene que comparecer, que el ministro Illa se prepare y al menos tenga datos que sean fiables sobre las ruedas de prensa que da, y luego que por qué no tenemos un comité de expertos médicos, si lo tienen en todos los sitios y si se han ofrecido. Pues eso es lo que hay que hacer, esto, ¿qué se piensa? Una rueda de prensa aquí con que me digan, ahora hay unos comités de expertos, oye, que todo el respeto para esos señores que se han citado.
Bueno, y luego hay otra cuestión, que ya lo sabréis hasta ahora, que se ha aprobado la ley CELA en el Senado, bueno, con 142 votos a favor, 112 en contra, 9 abstenciones, se votaban 650 enmiendas que han sido rechazadas. Y que, bueno, antes hemos tenido la oportunidad en este programa de hablar con la portavoz de Ciudadanos en el Senado, con Lorena Roldán, que ha denunciado una cantidad de irregularidades en este proceso en el Senado que, de verdad, por enumeraros algunas, hoy cada uno de los ponentes tenían 30 minutos para hablar y en el último momento en la Junta de Portavoces, como tiene mayoría el Partido Socialista junto con Podemos y todos estos grupos, han decidido reducírselo a 15. O sea, ya cortándoles el número de tiempo.
Es
el número de minutos para poder hacer sus exposiciones, para poder argumentar por qué querían aprovechar esta enmienda o esta otra para mejorar el texto. Nada, les han quitado prácticamente la palabra. Y luego la ley CELA en el primer tramo de esa votación y de debate en el Congreso de los Diputados se hizo coincidir con los presupuestos generales del Estado. Se acabaron votando 1.000 enmiendas en un día, que era una locura. Ya nadie sabía que votaba, o sea, en el caos informativo acaba prosperando esa ley para pasar al Senado, que es lo que ahora mismo se aprueba y ya se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Y luego, por otro lado, el Senado tenía hasta el próximo 25 de febrero para debatir esta ley.
Bueno, hombre, deprisa y corriendo, claro, no la vayas a leer.
Ahora es Navidad.
No te la vayas a leer y te des cuenta de que es una ley contra el español y contra el esfuerzo y el sacrificio de los chavales que pueden pasar suspendiendo. No, y lo peor es que ha sido deprisa y corriendo, sin hablar con los distintos afectados, profesores y además de la pública, ¿eh? Aquí en Es Radio ha hablado mucho y muy fuerte y muy bien el responsable de los sindicatos de la enseñanza pública, ¿eh? Que ni les han llamado, ni se han hablado con ellos, no han hablado con la concertada, no han hablado con la gente, las familias, la educación especial. O sea, ha sido a todo correr, a todo meter, porque necesitaban tener el sí de los otros para los presupuestos. O sea, es que es todo así. O sea, no es porque sea una buena ley, ni una ley consensuada, ni estos que son del diálogo y del consenso y del no sé qué, pues luego lo sacan todo deprisa y corriendo, porque en realidad les da igual. Lo que necesitan es que los socios le den los votos para otra cosa, que en ese momento, o sea, ahora eran los presupuestos, por los presupuestos.
Yo es que lo que creo... Perdón, Pilar, dale. Tú.
No, sí, es muy breve. Está claro que era una ley que han supeditado a esos votos de los presupuestos y a las exigencias de los independentistas y los nacionalistas, que es una ley que Podemos ha marcado su ataque clarísimo a la educación concertada, que va en contra de la educación pública. ¿Por qué? Porque al final es que los colegios concertados están salvando muchas carencias que tiene la educación pública, y es que ningún gobierno realmente está apostando porque tengamos una educación pública de calidad. A mí, ¿qué me están contando de educación cuando hay todavía colegios públicos en barracones? Pues la educación concertada no solo da la libertad al padre elegir, sino que ha salvado muchísimo a la propia educación pública, que no da de sí. Y luego, vamos, que una ley de educación que siempre, ya todos los gobiernos, el PSOE, el PP, han sido un desastre, no se han logrado pactar. Pero claro, ya es sido, bueno, pues como aquí nadie pacta, yo no negocio. Entonces, a mí me parece que ahora mismo tendremos una ley que el próximo gobierno que venga la derogará, tendremos otra vez unos alumnos que cada vez van a peor. ¿Por qué? Porque si ahora pueden aprobar todo con un 4, pasar con no sé cuántas, y ya si te pones con celar, te dice que con la pandemia pues casi ni vayas al colegio, pues al final es un problema. Pero algo tan importante como la educación, está claro que aquí lo que ha costado ha sido un puñado de votos para aprobar unos presupuestos que garanticen que este gobierno pueda acabar la legislatura.
Este gobierno tiene una agenda muy definida y este gobierno sabe en muchas cosas lo que hace. Y una de las características a la hora de la tramitación de las leyes que pone sobre la mesa siempre este gobierno de coalición es la velocidad. Todo lo hacen con una rapidez inusitada. Se ha hurtado parte del debate en el Senado porque el gobierno tiene una mayoría, el Partido Socialista tiene una mayoría en la Cámara Alta y de esto se han valido. Y en última instancia saben perfectamente qué pueden hacer. Y lo que pueden hacer es intentar cambiar este país de arriba abajo con una agenda que yo creo que está bastante clara. Y lo que se ha hecho en el primer año de gobierno de Pedro Sánchez, que dará cuenta de ello el próximo martes, por supuesto, con pompa y circunstancia y con mucha trompetería, se ha puesto de relieve que este gobierno lo tiene claro y que quiere hacer con este país la estrategia de darle la vuelta al calcetín y cambiar muchas de las cosas que ellos creen que están mal hechas, porque con el impulso de Podemos van a poder hacer muchas de estas cosas, otras no, pero lo que más caracteriza a este gobierno es la velocidad que le imprimen a todo lo que hace.
A todo no, porque
bueno, a otras cosas
el plan del turismo antes de ayer, y resulta que la mitad del dinero es para pagar los impuestos que les vas a pasar luego la gorra. Plan de automoción, tampoco. Los de la automoción salieron de la reunión con Maroto hace 3 días, horrorizados con lo que habían oído y que allí no pasaba nada, y están paradas muchas fábricas porque no hay componentes. Tampoco agilizar la seguridad social para los ERTE, las pensiones, las citas con la gente y todo. O sea, eso no.
No.
Eso no tenemos prisa, eso...
Sí, aquí hay prisa para la agenda ideológica.
Es que
a la empresa que le vayan dando y...
Mucha prisa, perdona, para sacar a Franco, mucha prisa para la ley de memoria histórica, que me dice la pandemia qué necesidad teníamos que estar de la ley de memoria histórica, con todo respecto a las personas que necesitan que sus familiares se recuperen los restos, pero esto venía mucho más allá. El paso de Meirás, como si fuera de lo que todo el mundo estamos hablando. Vamos también de paso a ver si podemos desprestigiar un poco más al rey, una ley de educación que satisfaga a los independentistas y a la izquierda, y eso es lo que ellos, es la agenda ideológica, la vuelta al calcetín, pero hacia una dirección y contra una mayoría de votos, porque no se nos olvide, ellos están gobernando, pero hay un Partido Popular que tiene, junto con Ciudadanos y junto con Vox, una cantidad de votos suficientes como para que se respete que España es plural y que España, la España constitucionalista del 78, no, cuando preguntas a la gente en todas las encuestas que se ve, incluso en ese CIS de Tezanos, la gente quiere esa España, está de acuerdo con su modelo de Estado.
Uh-huh. Es que de hecho, lo de las cifras de la monarquía, que además también a la Sexta, no sé si ha sido hoy o
sí,
ayer,
ha salido hoy,
o sea, es que, vamos a ver, es que ya eso de que vamos a estar discutiendo el día de Nochebuena de si queremos monarquía o república, yo es que de verdad han perdido un
el
poco...
El apoyo a la monarquía crece hasta un 54% y la república un 30,3%, ¿no?
Es que
hay algo en lo que me gustaría decir,
pero vamos,
Carmen,
a hablar de ello Nochebuena.
Es... una cosa, este gobierno es un gobierno más de gestos, y en los gestos meto pues todas las leyes, las tramitaciones y todas estas cosas, que de gestión. De lo que tú hablas es de gestión.
Idea.
Y ahí naufraga el gobierno, idea. Hace aguas por completo. En los gestos, que es en las grandes leyes, la publicidad, la ideología que dice Pilar y tal, ahí sí. Pero claro, hay muchísimas personas en este país que, bueno, me gustaría recordar también que has puesto tú muchísimos ejemplos. La automoción, el turismo, los ERTEs, me gustaría las trabajadoras del hogar, que Pablo Iglesias vino a contarnos a todos en el mes de marzo.
Todavía
abril,
no, todavía no se ha llegado,
la mayor
ayuda.
Parte de ellas no han recibido ni una sola ayuda. Pero es que en este país han colapsado de una manera tan brutal los servicios de empleo, los servicios públicos de empleo, que ahora mismo, y en la Seguridad Social tiene un lío monumental también, ahora mismo es imposible recibir una baja por maternidad, imposible tramitar cualquier tipo de problema que tenga un trabajador ordinario que necesite una prestación por una enfermedad o lo que sea. Eso es prácticamente imposible hacerlo. Pero este gobierno todo esto lo está tapando. Y hay que reconocer que, chico, es que como tienen los medios de comunicación...
Algún día aflorará, cuando menos se lo esperen, les va a aflorar toda la basura que están haciendo, todo el daño que están haciendo y todo el dolor que están creando.
La pregunta es si lo veremos por la tele.
Porque, bueno, yo no sé si lo veremos por la tele, pero da igual. Luego la gente, cuando vaya con su voto, que eso de que estos presupuestos son para la legislatura, vamos a... Eso yo lo tengo que ver, ¿eh? Yo ahora mismo me juego que estos presupuestos no les dan la legislatura, te lo digo. Uh-huh. Porque es que lo que va a venir el año que viene, porque no han hecho absolutamente nada por ningún sector, ni el turismo, ni la hostelería, ni el comercio, les ha importado un rábano si esto se iba a pique o no, porque es que yo creo que ya no es falta de gestión ni indocumentación. O sea, yo creo que hay detrás de esto también, detrás de la economía, también hay ideología, por supuesto, y no quieren oír hablar de la empresa, de los autónomos, ni a todo lo que sea fastidiar no. al autónomo, al que crea empleo, al que crea riqueza, todo eso fuera.
Aunque solamente fuera,
esa es la agenda.
Que solamente fuera por sustentar tres de los pilares básicos de la economía española, que son turismo, construcción y automoción.
A ninguno de los tres ni puñetero caso.
Pues no les ha llegado, no les ha tocado ni siquiera la pedrea.
Bueno, en los cuatro últimos minutos de tertulia quiero preguntaros sobre el mensaje del rey del día de mañana, porque me ha gustado mucho la información que he leído de Cristina de la Hoz en El Independiente, de nuestra tertuliana, que decía, después de hablar con Podemos, claro, nos encontramos con que eran los antecedentes. Ayer nos enteramos de que Zarzuela ya había dado el visto bueno al discurso del rey, perdón, en Moncloa había dado el visto bueno al discurso del rey durante el fin de semana, nos lo contó Ketty Garat, iba a ser, hoy nos ha dicho el ministro del Interior en una entrevista en la cadena SER que va a ser un discurso de altura. Luego, sin embargo, nos encontramos con otros ministros como Garzón, que dice que ellos no saben absolutamente nada del mensaje, y ahí es donde entra esta información que me gustaba de Cristina, que decía que después de hablar con Podemos ellos insisten en que mejor tontos que cómplices, y que ya entrar en el jueguecito de que sabemos lo que dice el rey cuando en realidad queremos que se estrelle, y en esa estrategia nosotros no queremos entrar, que se manchen otros, mejor que prefieren no comentar, ¿no? Y decir, quedar como unos pobrecitos, unos tontos que no se enteran de nada, que a ellos no les ha llegado el discurso y ya está. No sé qué opináis vosotros y si
pues,
tenéis más información.
Podemos, ya sabemos lo que va a decir. Diga lo que diga el rey, igual podemos hacer un análisis de lo que va a decir Podemos. Entonces, está claro que ellos, en esta estrategia de diferenciarse del Partido Socialista y de buscar su votante, pues en esa campaña contra la monarquía. Y tampoco me extraña que no se les consulte, porque eso es una cosa que han llevado estar con la mano a mano con Carmen Calvo, con Iván Redondo y con las personas que lo llevan, pero que Podemos ya sabemos que va a decir que todo le parece fatal e insuficiente. Y yo quiero decir que con todos los temas que está atravesando la corona, porque es verdad que Juan Carlos para mí fue un rey muy bueno para su época, pero quizá ahora tenga que pagar unos excesos que tendrá que justificar, pero que la gente piense que el rey actual, Felipe VI, es una persona muy preparada, que creo que es un gran primer ministro y que tiene un nivel muy superior al de muchos de los políticos que están ahí después de haber salido de unas urnas.
Eres muy generosa diciéndolo de muchos. Yo creo que son todos, ¿vale? todos los políticos.
Yo me apunto a todos.
Sí, sí. Yo también, yo no sé lo que va a decir. Como es tarde, diré únicamente que ¿sí? salga lo que salga, diga lo que diga y haga lo que haga y cuente lo que cuente, a algunas personas en este país les va a parecer, a Pablo Iglesias entre ellos, muy insuficientes. Ahora, lo que me da lástima es que, pues, estando en familia y tal, pues Pablo Iglesias mañana se vaya a tirar toda la noche hablando de monarquía o república, cuando en su casa sabemos todos que hay bastante consenso sobre lo que allí se piensa. Pero bueno,
sobre las series, digo.
Poco va de... sí,
podía discutir verdad. Sobre las series en vez de sobre la monarquía y la república. Pero yo no tengo ni idea tampoco, pero yo le recomiendo, o sea, yo sé que todos los trámites estos de que Moncloa le dé el visto bueno, pero yo... Fíjate, no lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo daría alguna sorpresa. Metería, yo creo que igual ha metido algo que no se espera ninguno.
¿Tú crees?
Yo lo haría.
O sea, tienes esa visión romántica.
Yo, no, es que además, no, es que yo lo haría.
¿Sabes? Eso debería hacer, ¿eh?
Yo lo haría. Diría, pues ahora voy a improvisar, hombre, mira por dónde. Y este párrafo me lo improviso.
Estará ya grabado hasta ahora, me imagino.
Pero ha podido grabar.
El mismo día, ¿no? Lo suelen grabar.
Por la mañana.
No, el mismo día.
No, no,
pues por
si
la
se
tarde.
Ve, si se ve la luz. Bueno, hoy por la tarde. A lo mejor lo están grabando hasta ahora, porque por la mañana no puede ser, a no ser que lo graben a las 7 de la mañana, porque se ve por la ventana la luz y el árbol.
Ya le han dado el visto bueno, pues, tasca, un párrafo. Un párrafillo, nada.
No está mal esa trampa, ¿eh?
Una trampilla, hombre, un poco una morcilla, que decimos lo que no. Entonces,
sí, claro que sí. Una morcillita.
Cuidado, que con una morcilla de eso nos cuesta la república.
Aquí se aprovecha absolutamente todo. Bueno, Pilar, Carmen, Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros.
Feliz Navidad.
Felices fiestas, cuidaros mucho. A la vuelta nos vemos. Y así llegamos ya hasta las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias. La puntualidad en este programa es importantísima y además siempre tenemos los mejores relojes, Carmen Reza.
Claro que sí, los que sirven para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital, porque ya saben que se han lanzado dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y con 10 años de garantía. Además, un detalle romántico en la tapa del reloj y en el cierre se ha grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, una edición limitada y vienen numerados. Así que si quieren ver cómo son y quieren uno todavía para Navidad, solo tienen que entrar en www.yoquierouno.com, ver los modelos, sus características y elegir el que más les guste.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.